A partir de este instante, Tomás Recart, junto a sus panelistas, analizarán los temas más relevantes de nuestro país en las áreas de sustentabilidad, emprendimiento, responsabilidad social, educación y ciudadanía. En Agricultura, donde las papas queman.
Jueves 25 de noviembre, donde las papas queman, en el tema, digo yo, el wildcard. Los jueves es wildcard. ¿Por qué? Porque los lunes tocamos Araucanía, los martes tocamos Educación junto a Susana Claro, los miércoles Modernización del Estado, los viernes Medio Ambiente, y los jueves tenemos distintas series. Tuvimos, estamos presentes con Chile País Lector, que fue el jueves pasado. Tenemos también Adulto Mayor con Eduardo Toro de Conecta Mayor. Tenemos lo que antes era el Sename, hoy día es Mejor Niñez, junto a Paula Telles. Y hoy día volvemos a una de nuestras series favoritas. La verdad que todas son favoritas, hay tanto que conversar. Junto a Rodrigo López, que fue papá hace poco, así que me dejó, cumplió sus labores como corresponde. Y está de vuelta acá con esta serie que hemos llamado Cómo los niños aprenden. Rodrigo, gerente general de Aptus, una potenciadora educacional muy potente. ¿Cómo estás, Rodrigo? Tanto tiempo, qué bueno tenerte de vuelta acá.
Muchísimas gracias, pues, Tomás. Feliz de estar de vuelta.
Rodrigo, vamos a ir al grano porque el tiempo se hace tan corto cada vez que conversamos. Y en lo que es formación, aprendizaje, estudiante, poco se habla de la formación y el aprendizaje de nuestros profesores. Sin duda, para que haya aprendizaje en nuestros estudiantes, nuestros profesores tienen que ser un ejemplo de eso. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es formación docente efectiva? ¿Cuándo el profesor aprende de manera efectiva?
Súper. Bueno, yo creo que la base en que podemos estar de acuerdo es que una formación docente es efectiva si el profesor logra desarrollar aprendizaje en su estudiante. O sea, al final del día, ¿cuál es la métrica final del logro? Es si es que los estudiantes que pasan por ese profesor aprenden y aprenden de forma rigurosa y con objetivos de aprendizaje exigentes que dejen preparados a sus estudiantes para determinar su camino en la vida. O sea, que ojalá cuando egresen del colegio tengan el mundo, se les abra de opciones y no por las circunstancias de la educación que recibieron en verdad cuenten con poca o ninguna opción respecto a si seguir estudiando la educación superior o a entrar al mercado laboral, pero que sean libres, por un lado, de elegir, y por otro lado también, bueno, constructores de sociedad, o sea, que sean gente que esté formada para querer aportar a la sociedad. Entonces, uno podría decir, ¿qué es un proceso de formación docente efectiva? La formación que los deja preparados para lograr eso con sus estudiantes. O sea, el trabajo de un profesor no
poder
es hacer
decidir su futuro y poder ser un agente positivo para la comunidad.
Exacto. Creo que en eso hay un consenso en todos los sectores de que son cosas relevantes. Entonces, en eso la pregunta es, bueno, ¿qué hace que un profesor logre eso? Y es importante decir que el trabajo de un profesor no es hacer clases. El trabajo de un profesor es desarrollar y generar aprendizaje, que es una distinción importante, porque no cumple con su trabajo el profesor que se presenta a hacer la clase, sino que, y especialmente en el mundo escolar, donde todavía está trabajando con menores de edad, la responsabilidad está en los adultos de lograr desarrollar el aprendizaje. En la educación superior uno podrá debatir un poco más, ya son adultos, así que tienen que ser más automotivados los estudiantes, pero en verdad en el sistema escolar los niños están obligados ahí. O sea, por definición no podemos esperar que estén...
O sea, eso es una obligación.
Es una obligación legal, como de sociedad dijimos, vamos a obligar a nuestros niños a ir al colegio. Entonces es un público difícil, pero un profesor efectivo en esas circunstancias logra desarrollar el aprendizaje. Esa es la definición del trabajo. Entonces, ¿cómo se forma un profesor? ¿Cuál es la cadena de formación? Uno conceptualmente puede separarlo en formación inicial, lo que ocurre en la preparación inicial en las universidades generalmente, o en programas, por ejemplo, como el de Enseña Chile. Y luego lo que es...
Enseña Chile tiene las dos.
Por eso, exactamente, pero en fondo eso se combina. Y está la formación continua. Y la formación continua es la formación que sigue recibiendo alguien mientras está en el trabajo y va reaccionando a lo que está pasando en el trabajo para poder ser más efectivo.
Claro, hoy día lo que más se conoce es justamente la facultad de educación, se podría decir, la formación inicial. Pero poco se conoce lo que tú acabas de decir, que es formación continua. ¿Puedes profundizar? ¿Cuál es más importante?
Súper. Yo creo que, como suele pasar en estas cosas, ambas son importantes. O sea, la formación inicial idealmente debería dejar preparado a un profesor para poder enfrentarse a un aula y poder empezar a desarrollar aprendizaje. Pero tampoco puedo pretender que simplemente la pasada por la universidad genere todo lo que un profesional necesita.
O sea, un piso mínimo.
Es un piso mínimo, pero un piso mínimo que debiera ser alto y elevado. Y eso es parte de la discusión respecto a si lo están logrando o no las facultades. O sea, un profesor debiera llegar al aula y debiera poder manejar el clima de una sala de clases, poder capturar la atención de los estudiantes, poder desarrollar pensamiento para poder tener conversaciones de alto nivel, en fin. Pero como en todas las profesiones, en ninguna profesión en el mundo tú esperas de que lo que aprendiste en la universidad es todo lo que vas a necesitar y dejaste de aprender.
En un mundo que cambia todos los días.
Aparte, o sea, piensa en los médicos, están actualizándose todos los años. Sí. Piensa, y pasa, la formación continua yo te la dividiría también en dos fuentes principales. Uno es la formación continua que puedes encontrar en sistemas de formación continua, o sea, por ejemplo, las mismas universidades dan cursos o instituciones especializadas en formación, apto de una de ellas, en capacitación docente. Pero otro es la formación que el mismo lugar de trabajo te va dando de forma continua. Generalmente en otras profesiones, como los ingenieros, los abogados, cuando contratan a un ingeniero o abogado, la empresa tiene súper claro que el profesional no viene listo con todo lo que tiene que saber para ser efectivo en mi organización, sino que tiene sistemas de inducción. Y más aún, tiene que, cuando tú entras como un ingeniero a una empresa, partes de un rol bien abajo, de analista, sin ninguna jefatura, con responsabilidades muy acotadas, y con un jefe que te va enseñando a hacer el trabajo. En educación es bien brutal lo que hacemos. Porque cuando sale un estudiante de pedagogía, entra a un colegio y asume un rol con la misma responsabilidad que un veterano de 30 años. Hazte cargo de esto.
No hay una gradualidad, se podría decir.
No hay una gradualidad de aprendizaje. Entonces,
full responsable, del primer día.
Exactamente. Entonces, es clave la formación continua. Entonces, en un sistema como ese, el colegio, más que cualquier otra organización de trabajo, debiera entender que es un rol fundamental de los líderes del colegio, asegurar la formación que necesita ese profesor para realmente volverse efectivo en esas clases, en general y en específico en el contexto de ese colegio.
O sea, no podemos contentarnos con ese piso, pues, ser bajo. Tenemos que estar al más alto nivel, ojalá lo antes posible.
Justamente, entonces, lo primero que diría es que y educación en particular, que es un sector que depende esencialmente de interacción entre personas. Uno podría decir de capital humano, de alguna manera.
Claro.
No hay grandes tecnologías o capitales físicos que hacen la diferencia. Lo que es relevante es la calidad de la clase. Y con más razón, entonces, aún más importante el cuán efectivos somos en desarrollar y formar a los profesores. Y sin embargo, y ese es el punto que quiero hacer, los colegios están muy lejos en general de esa filosofía. O sea, llega el profesor, le dicen, estos son sus cursos, vaya, buena suerte. En vez de las empresas que tienen consciente que tienen un rol fundamental en el desarrollo de su gente. Ahora, ¿y en eso cómo formar? O sea, ¿cuáles son los mecanismos de formación?
Eso te iba a preguntar, ¿cómo ocurre esta formación?
Súper.
Perdón, ¿cómo ocurre esta formación en terreno? ¿Cómo ocurre esta formación continua? ¿Verdad? No queremos hablar hoy día de la formación inicial, sí. Vamos a hablar principalmente de la continua.
Ahora, yo creo que la formación efectiva no es muy distinta a la inicial que la continua como hacerla. La gracia es que tiene un valor extra la continua y voy a decir por qué.
Interesante.
Otra diferenciación que quiero hacer es como conceptualmente sobresimplificado, pero uno puede decir que hay dos tipos de profesiones. Las profesiones que se ejecutan en tiempo real y las que se ejecutan en tiempo asincrónico.
A ver, dame un ejemplo de cada una.
Te doy un ejemplo. Generalmente un abogado, o de nuevo un ingeniero, el ingeniero trabaja, digamos un calculista que tiene que calcular un puente. Está, le dicen, calcula este puente y tiene tiempo para estudiar cómo se calculaba y después juega con el Excel o con el programa, vuelve a buscar en Google cómo se hacía algo y luego llega con el producto hecho del cálculo. Lo mismo un abogado, no está en tiempo real permanentemente ejecutando. En cambio, las profesiones en tiempo real son profesiones que no puedes arreglar o repetir en el camino. Lo estás ejecutando. O sea, por ejemplo, un actor de teatro está ejecutando en tiempo real y no puede, si se le olvidó la línea, parar, ir a Google o ver cómo se hacía.
El liquid paper, se podría decir.
Exactamente. O un piloto de avión. No puede olvidársele en la mitad del vuelo cómo se manejaba el avión.
No puede ir a Google.
Un cirujano en la mitad de una cirugía crítica no puede decir, chuta, ¿cuáles eran los pasos para esta cirugía?
No.
Bueno, pasa lo mismo con el profesor. El profesor ejecuta la clase en tiempo real. Piensa que un profesor en promedio puede ejecutar 30 clases a la semana. Y gran parte de su tiempo está en tiempo real interactuando con los estudiantes. Entonces, eso tiene varias consecuencias. Uno, consecuencias del nivel de adrenalina y estrés de la profesión. O sea, efectivamente, estar en on todo el rato es muy intenso.
Ocupando tu misma analogía, estás todos los días manejando un avión, un Boeing. ¿No?
Exacto.
Estás todos los días operando corazón abierto.
Justamente. Y por eso también uno empieza a decir, bueno, también hace sentido que las vacaciones estén más prolongadas. Hay otras cosas a considerar ahí. Pero por lo mismo, como es en tiempo real, parte de los mecanismos para poder ser efectivo en profesiones en tiempo real es lograr la automatización de muchas cosas. ¿Por qué?
¿Cómo es eso?
Te doy un ejemplo. cuando un profesor entra al principio en la sala de clase, tiene que hacer 20 cosas al mismo tiempo. Lograr que los niños pongan atención, evitar cuando uno empieza a hacerle bullying a otro hacer algo, claro. Estar pensando en el contenido de la clase, poner el PowerPoint, después pensar en la respuesta de ese estudiante que me dio. Son muchas cosas en simultáneo. Mm. Nuestra capacidad, lo habíamos conversado en alguna conversación antes, el ancho de banda que tenemos para pensar es súper limitado. Entonces el profesor novato lo consume su ancho de banda, las pequeñas minucias de gestionar la sala, claro. Por ejemplo. Los profesores expertos que logran un desarrollo efectivo lo tienen automatizado, saben sin pensarlo cómo pasearse por la clase, cómo miran, cómo al pasar le tocan el hombro al estudiante para ya guarda silencio, o tienen mucho más resuelto de forma automática cosa de ocupar su ancho de banda de concentración en el valor agregado que quieren entregar a la clase. Entonces, lo mismo pasa en el piloto de avión. Frente a una crisis tienes que saber rápidamente el protocolo de reacción. Claro. Y entonces, para una profesión de performance que se ejecuta en tiempo real, una dimensión clave para aprender es como tenemos que automatizar las metodologías más prácticas para aprender, es la práctica, practicar. Yeah. Parecía un deportista. Los deportistas también ejecutan en tiempo real. Si un tenista quieres que sea extraordinario, tiene que practicar el derecho y el revés hasta que le salga 100% perfecto, automático, y esté más preocupado de la estrategia del juego, claro, que de la mecánica del juego.
Claro.
Entonces, un deportista, ¿cómo se vuelve mejor? Practicando cada pequeño movimiento hasta el nivel de automatizarlo para poder llegar al nivel de complejidad más alto. Entonces, para las profesiones que son prácticas, la forma de capacitar, de formar, de educar, es generalmente con un modelo de enseñanza práctica.
La práctica es el maestro.
Exactamente. Diferente, por ejemplo, cuando enseñas filosofía, que son tareas más intelectuales, son otras metodologías. Uno podría separar que hay enseñanza más de conocimiento y más de práctica. Bueno, acá es práctica. Y muy en resumen, elementos clave de una buena formación práctica. Uno, tener codificado en pedacitos cada uno de estos movimientos, el derecho, el revés, en fin, pero para el caso de profesores. Dos, el modelamiento. Te muestro cómo se hace. Porque no te lo describo en papel, sino, mira, te voy a mostrar un ejemplo de un profesor haciendo esto muy bien. Luego eso te permito practicarlo y luego te doy feedback. Entonces, la gran diferencia entre la formación inicial y la formación continua es que en la formación inicial, eso generalmente lo haces más bien a través de simulaciones en la universidad.
Claro, no es un campo real.
No es un campo real. Y por eso también uno dice, bueno, empujemos más las prácticas dentro de la formación inicial. Para que tengan algo de campo real. Pero para que sea un campo real que sea útil, no puede ser te lanzo los leones, te deseo suerte y ojalá que sobrevivas. Es, te llevo a un lugar de práctica.
Y no son leones, son niños que necesitan clases.
Por supuesto, pero en fondo es como... es como decir, para enseñarte a nadar, lo que voy a hacer es tirarte el lado hondo de la piscina y desearte suerte. Claro. Eso no es una buena práctica. Una práctica útil es, te mando a un lugar de práctica y vamos a practicar esta competencia. Y la vas a practicar esa en esta sesión del aula. Te vas a grabar haciéndola.
Claro, como Bielsa, tiro libre. O corner.
Eso se llama práctica deliberada. Claro. O sea, no una práctica de todo al mismo tiempo, sino que practicas cosas de a una.
Puntuales.
Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene la formación continua al respecto de eso? Que como el profesor ya está trabajando en aulas de verdad, lo que enseñas lo puedes practicar al tiro en un contexto auténtico. Perfecto. O sea, en la sala de clase.
Perfecto.
Pero sigue el principio. Para que sea efectivo, tiene que ser atomizado, graduado, etcétera. Y ahí yo diría que los mecanismos de formación docente principalmente son dos. Capacitación, o sea, un taller, una enseñanza en que te enseño algo, ojalá con esta lógica más práctica de te modelo, practicamos en simulado, etcétera, para que llegues más preparado a la realidad. Y lo otro es la observación y retroalimentación. O sea, te observo en el aula ejecutando y luego conversamos y te doy un feedback de, mira, te propongo que hagas esta mejora, lo pruebes de vuelta. Perfecto. Y volvemos. Y en eso, lo clave como tip de qué es una retroalimentación efectiva no es ir una vez al semestre con una pauta de este porte para evaluarte en un montón de cosas, no es evaluación, sino que ojalá, esto es como el entrenamiento de la Bielsa. Voy, te veo una acción a seguir, te la recomiendo, la practicamos, la ejecutas y la siguiente semana...
Mucha frecuencia.
Frecuencia como...
Feedback cortito.
Cortito y alta frecuencia.
Perfecto.
¿Ya? Entonces, ¿cómo puedes acceder a esa formación continua? Bueno, por un lado puede ser interna dentro de tu propio colegio, que en verdad tenga montado un buen sistema de capacitación interna, claro, donde los profesores expertos capacitan a los novatos y tienen acompañamiento de parte de esos profesores expertos.
Sistema, una capacidad, un músculo para hacerlo.
Justamente, o con apoyo de instituciones externas que vienen a capacitar o incluso a hacer acompañamiento.
Estamos hablando con Rodrigo López, gerente general de Aptus, sobre en nuestra serie que hemos denominado Cómo los niños aprenden, pero cómo los profesores aprenden. Y Rodrigo, lo que tú estás hablando es algo tremendamente atingente, porque se está o se va a discutir lo que se llama el famoso rechazo al veto presidencial porque justamente lo que aborda en parte es la formación en ejercicio de nuestras profesoras y profesores. Entonces, vamos al próximo capítulo, vamos a comentar esto y vamos a conversar con un director de Coyhaique, de una escuela pública en Coyhaique, de Josefina Aguirre, para poder justamente comentar esto desde donde las papas queman. Vamos a conversar y volvemos.
En esta Teletón, Banco de Chile te invita a hacer una terapia de esperanza.
Ya, hola a todos. Soy Esperanza y hoy les voy a mostrar la mejor terapia. Me enseñaron que hay que levantar los brazos bien alto, que si estás cansado, solo tienes que respirar unos segundos y volver a empezar. Da el primer paso sin importar nuestras diferencias y siempre volvernos a levantar.
La mejor terapia es nunca perder la esperanza. Hagamos juntos un país más inclusivo. Banco de Chile, el banco de la Teletón y la inclusión todos los días.
Están haciendo una nueva generación. Somos miles de jóvenes que deseamos vivir en un país mejor, más justo. Todos los días, a lo largo de nuestro país, los egresados de la Universidad San Sebastián damos testimonio de los principios y valores que nos invitan a ser profesionales confiables. Buenas personas, nuestras heroínas y héroes del siglo XXI cumplen con su deber aún en la mayor adversidad, mirando el futuro con fe y confianza. Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud.
Hola, ¿cómo va a pagar?
Con efectivo, porfa.
Debito, con la CMR.
Crédito tres cuotas.
Con mi celu, obvio.
Los CMR puntos son para todos. Acumula pagando con cualquier medio de pago en nuestras tiendas y comercios asociados. CMR puntos. Canje y acumulación de puntos sujeto a términos y condiciones del reglamento del programa de CMR puntos vigente. Disponible en cmrpuntos.cl.
El Fondo Nacional de Seguridad Pública es un concurso público de la Subsecretaría de Prevención del Delito que financia y apoya el desarrollo de proyectos dedicados a la prevención del delito y la violencia para construir barrios más seguros. Ayúdanos a que tu barrio tenga mejor calidad de vida. Consulta las bases del concurso en fnsp.cl. Fondo Nacional de Seguridad Pública, Subsecretaría de Prevención del Delito, Gobierno de Chile.
¿Sabías que los residuos generados en el proceso de pastería pueden ser reciclados? Todos los plásticos y mallas que quedan luego de la utilización de un bolo pueden reciclarse y así cuidas tu campo. Dercomac y su programa Reciclas te ayuda a disminuir tu huella medioambiental. Por cada equipo de la línea Class que compres, adherido a este programa podrás recibir tu cupón de reciclaje y retiraremos el plástico de tu campo. Dercomac, más de 37 años de experiencia e innovación en maquinarias agrícolas. Más información de este programa en dercomac.com.
¿Sabías que la incontinencia urinaria afecta a hombres y mujeres desde los 19 años? Wear Ever ofrece ropa interior innovadora para personas con incontinencia urinaria, proporcionando la primera y única alternativa reutilizable en Chile. Deja de gastar tanto dinero en incómodos pañales o toallitas desechables. Con Wear Ever, recupera tu calidad de vida. Encuéntranos en www.sseco.cl. Wear Ever, la mejor forma de manejar la incontinencia.
En St. John sabemos que las aventuras no siempre comienzan con perderse en el bosque. A veces comienzan con un
¡se inaugura la panadería del Nico!
O con un
¡suegrita! ¡Qué bueno que viene a quedarse!
No importa cómo empiece tu aventura, con la tecnología coreana de New Rexton estarás listo para todo. Con su potencia de 202 HP, selector de tracción y motor Euro 6. Conócelo en sanyoung.cl. St. John, the road to adventure.
El mundo laboral cambió y necesita profesionales que se adapten a los nuevos desafíos. Potencia el talento de tus colaboradores con INACAP. Desarrollamos programas y cursos que se adaptan a las necesidades de tu empresa. Contáctanos en educacioncontinua@inacap.cl. En tiempos de cambio, elige seguro. Actualízate con Educación Continua INACAP.
¿Quieres vivir un fin de semana diferente junto a tu familia? Arrienda una motorhome o camper 4x4 en Chile Motorhomes y disfruta la naturaleza con las comodidades de una casa sobre ruedas, una puesta de sol en la playa, las estrellas en el desierto o un día de esquí en la montaña. Tú eliges el destino. ChileMotorhomes.cl, con oficinas en Calama, Santiago, Puerto Montt y Punta Arenas. Arrienda en ChileMotorhomes.cl y síguenos en nuestras redes sociales.
En Agricultura, estamos presentando Donde las papas queman, con Tomás Recart.
Jueves 25 de noviembre, en esta serie que damos una vez al mes, Cómo los niños aprenden, junto a Rodrigo López, gerente general de Aptus. Y los niños aprenden cuando los profesores aprenden. Y los profesores aprenden con una, se podría decir, formación inicial que nos obliga o nos otorga un piso mínimo. Pero el gran aprendizaje, ¿verdad?, es cuando estamos en donde las papas queman, ¿verdad?, que es la escuela en tiempo real, enseñándole a nuestros niños y niñas. Y hay un tema que me gustaría discutir en este segundo bloque, y por lo mismo invité, quiero darle la bienvenida a Adolfo Pavés. Él es director del Liceo Josefina Aguirre, nada menos, de Coyhaique, y gentilmente está desde Coyhaique ahí en teléfono. Adolfo, ¿estás por ahí?
Hola, ¿cómo estás, Tomás? Saludar también a Rodrigo, gracias por la invitación y feliz de compartir un ratito aquí la conversación con ustedes. Gracias por la invitación.
Sí, estamos muy contentos de poder salir de Santiago y estar justamente con personas que están donde las papas queman, hablando de la formación continua. Para entrar en contexto, o sea, quiero llevar la conversación a esta nueva modificación al estatuto docente, que busca, dentro de otras cosas, centralizar un poco más lo que es la formación docente para el profesor que hoy día están en ejercicio. Pero antes de ir a eso, Adolfo, ¿cómo es la formación continua a los profesores y profesoras que están en el Josefina Aguirre?
Mira, la verdad es que estando en los extremos, se hace muy difícil la formación continua, porque tienes una realidad donde la oferta de formación continua en las universidades que están presentes en la región no están asociadas directamente a educación. Por lo tanto, necesariamente tienes que traer desde afuera, entiéndase desde lo más cercano, Puerto Montt, cierto, 1500 kilómetros de Coyhaique, y de ahí al norte, traer formación continua a la región, y es carísimo. El valor de formación continua aquí en la región se triplica en comparación a cualquier ciudad o comuna del norte. Por lo tanto, se hace muy difícil. Y nosotros, en términos de la experiencia, nosotros como liceo hemos podido lograr encontrar como fórmula, ha sido realizar algunos convenios con algunas instituciones amigas que nos han ayudado en los últimos años con ese proceso. Y la otra área tiene que ver con lo que cada profesor, por iniciativa propia, puede hacer. Y una anécdota, yo soy director en este liceo desde el año 2013, estoy en mi segundo periodo, terminando mi segundo periodo. Cuando yo empiezo a revisar cómo era el proceso de formación continua, el año 2013, el profesor que tenía más reciente, digamos, un proceso de formación o de capacitación, había sido hace 5 años atrás. Estamos hablando que desde el 2008 y el 2013 no pasó nada. Entonces, ha sido súper complejo llegar a instalar, pero ahí hemos logrado generar instancias de formación para los docentes gracias a, permíteme decirlo, Fundación Enseña Chile, con los amigos también de la Fundación Educación 2020. Hemos tenido que buscar apalancar recursos para poder lograr generar algunos elementos de formación para darle continuidad a la formación docente de los profesores. Pero en regiones como la nuestra se ha hecho sumamente sumamente difícil.
Siendo ya difícil la formación continua, Adolfo, hoy día hay un proyecto de ley que busca justamente, desde mi punto de vista al menos, hacerlo más difícil. ¿Por qué? Porque se necesita tener la aprobación del CPIP para cada curso que se le hace a los profesores. ¿Cuál es tu opinión de este proyecto de ley? Para que la gente entienda, es un proyecto de ley que el Ejecutivo vetó y que en el fondo hoy día está pasando al Senado el rechazo de ese veto. No sé, Rodrigo, si tú quieres explicar algo más de cómo afecta ese proyecto de ley a la formación continua, antes de preguntarle la opinión a Adolfo.
Súper. Sí, creo que ese proyecto de ley tiene dos consecuencias en el tema de formación. Primero, limita la disponibilidad de tiempo cuando capacitar, y por otro lado, dificulta en qué se puede capacitar. Porque ese proyecto de ley amplía, por un lado, y las vacaciones de los profesores, a que las vacaciones de invierno, las 2 semanas, son vacaciones para los profesores. Históricamente, los colegios, los minutos que donde se podía capacitar, y generalmente son los momentos en que los profesores no están haciendo clases. Porque generalmente una actividad de capacitación toma 2-3 días, o sea, claro, para que logres cubrir cierto contenido que sea relevante en el mundo presencial. Ahora, el mundo online está abriendo alternativas bien interesantes, pero en presencial los ciclos de capacitación intensos son vacaciones, la primera semana de vacaciones de invierno y la segunda semana siguen de vacaciones, y luego la primera quincena de enero era el otro momento clave para capacitar. Lo que hace este proyecto de ley es, primero, de que declara que las 2 semanas de invierno son por ley vacaciones, por lo tanto elimina la posibilidad de capacitaciones en las vacaciones de invierno, y para las de verano limita fuertemente lo que se puede hacer, porque históricamente, ¿qué hacían los colegios en la primera quincena? O hacían actividades de formación interna o de planificación interna. Era el minuto que los equipos directivos contaban para contar con todo su equipo docente para planificación estratégica, pensar, prepararse, planificar ya sea las clases o el año, y o capacitarse. Por ejemplo, con personal interno que capacitara en las redes grandes, además eso, o poder contratar también apoyo externo para capacitarse, porque ahí tenía algunos días seguidos de formación. Lo que dice este proyecto de ley es que se prohíbe citar a los profesores a hacer ninguna actividad interna de partida. Lo único que puede citar a los profesores en la primera quincena de enero es a participar de cursos de capacitación que estén previamente registrados en el CPIP. Entonces, ¿qué pasa? Uno, parto al tiro por algunas dificultades que ves. O sea, se limita ampliamente lo que puedes hacer. Todo lo que es trabajo interno.
Se limita la oferta.
O sea, primero, simplemente la capacidad de coordinarse. Porque dado que todo el año tus profesores están haciendo clases, ¿en qué momento te sientas a planificar, claro, preparar? Y por otro lado, ya eso te lo elimina, y aparte, dentro de la oferta, lo que puedes capacitar, se acota mucho porque, uno, bueno, el Estado a través del CPIP tiene que autorizar ese curso, y pero por otro lado...
Y eso toma tiempo.
Toma tiempo, burocracia, y aparte hay que informar a los profesores en noviembre que se van a estar capacitando y en qué en enero. Entonces, dado los procesos también de planificación y de compra, hace mucho más difícil el poder... O sea, se reduce quiénes pueden ofertar y hace más difícil la operación.
¿Cuál es tu opinión de eso, Adolfo?
Sí, solo agregar ahí lo que dice Rodrigo, claro, que la fecha final es el 30 de noviembre. Si uno logra como director o un sostenedor logra planificarse, seguramente se puede hacer, pero efectivamente Rodrigo hace mención a una cuestión súper importante, la burocracia para poder acceder a los recursos y asignar las capacitaciones. Normalmente por los montos requieren una licitación y en fin, eso siempre complejiza las cosas. Ahora, efectivamente, por circunscribir solamente la autorización a que algunos cursos de perfeccionamiento sean los que se pueden dar, reduce las posibilidades de muchas instancias que hoy día eran muy positivas. Hoy día existe un sinnúmero de instituciones que se han dedicado al trabajo y que están reconocidas por el Estado, ¿cierto? A través de hoy día fundaciones o ONG, ¿cierto? Que se dedican al trabajo y han logrado instalar procesos de formación docente súper válidos y súper potentes y muchas veces muy atingentes a las realidades locales. A veces eso, claro, se pierde de foco. Lograr un perfeccionamiento, una capacitación que sea estándar para todo Chile es muy difícil, y lo digo con conocimiento de causa. Digamos, nosotros tenemos una región que es muy distinta a cualquier otra parte del país, por lo tanto es muy importante la pertinencia local de lo que se tiene que formar. Claramente el restringir, digamos, exclusivamente a que sea el CPIP, ¿cierto? Y que no se puedan hacer convocatorias de perfeccionamiento a otras instancias, complejiza la situación. El camino óptimo tal vez me parecería que se convocara a que se certificaran a través del CPIP toda esta oferta que se puede ofrecer en los distintos lugares. Y porque nuestra realidad, como se lo decía hace unos minutos atrás, nos dice que traer un perfeccionamiento de otra parte es mucho más caro que conseguirlo aquí mismo en la región. Por lo tanto, eso no se considera al momento de pensar políticas que son tremendamente centralistas en algunos aspectos y que no atienden a la realidad que nos toca vivir en los que estamos un poquito más lejos.
Muy interesante, estamos hablando con Adolfo Pavés, director del Liceo Josefina Aguirre, nada menos que de Coyhaique, sobre esta modificación al estatuto docente que el Senado ahora va a discutir si rechaza o no el veto que puso al fondo el Ejecutivo. Y hablando del centralismo, lo cual estoy muy de acuerdo, muchas veces todas estas políticas se hacen desde Santiago sin entender... Voy a ocupar el nombre de la radio, donde las papas queman en los sectores más alejados, ¿verdad?, de nuestra sociedad. Y me gustó mucho tu palabra, de pertinencia local. El CPIP no percibe muchas veces la pertinencia local porque está, bueno, está en la dehesa arriba, no es su culpa, pero es bastante aberrante el centralismo que tenemos en Chile en varias cosas, no solamente en educación. No sé si quieres comentar algo, Rodrigo.
Sí, comentar algo, solo una precisión, porque efectivamente no es que solamente, o sea, en el proyecto de ley no se piden solamente cosas ejecutadas por el CPIP. O sea, efectivamente las instituciones que son formadoras pueden registrar sus actividades en el CPIP. El tema es que eso tiene dos restricciones. Uno, que el mismo proceso burocrático para poder registrar algo en el CPIP hace muy difícil ese proceso para hacerlo en masa. De hecho, el CPIP no tiene ancho de banda ni capacidad para poder... el porcentaje hoy día de los cursos disponibles en el sistema versus los que están en el CPIP es mínimo. O sea, probablemente es cerca del 1 o 2%. Y aparte,
habría que certificar el 99%.
Exactamente, pues. O sea, hay un montón. Pero ya es un proceso engorroso y difícil. Pero aparte, la otra dificultad de esto es decir, bueno, justamente la pertinencia, porque el CPIP, para poder certificar, tendrá que cumplir algunos criterios.
Y una rúbrica.
Y esa definición de criterio, tan difícil tener un criterio único, claro, que sea atingente a todas las realidades y toda la diversidad. Entonces, es decir, claro, bueno, ¿por qué no confiamos más en los directores de colegio, en los sostenedores, que son capaces de identificar en qué quieren formar a su gente y cuán pertinente es para su realidad, versus forzar un poco el sistema a un filtro homogéneo por parte del Ejecutivo del Estado Central para todas las instituciones del país? Entonces, es la dificultad.
Justamente uno de los temas que quiero llevar, vamos a ir a comerciales, pero me encantaría seguir en el tema de ¿por qué no confiamos en los directores? O sea, tenemos aquí, y estamos hablando con Adolfo Pavés, director de un liceo en Coyhaique desde el año 2013. Seguramente tiene mucho más información que las personas que están en el CPP, con todo el respeto, no dudo el de la calidad profesional, pero estamos hablando, como muy bien decimos, como muchas veces hemos dicho aquí en este programa, uno tiene la cabeza y el corazón donde están los pies. Y finalmente, eso es tanto o igual de más importante para la pertenencia local. Vamos a ir a unos comerciales y volvemos aquí donde las papas queman, junto a Rodrigo López, de gerente general de Aptus, y Adolfo Pavés, director del Liceo Josefina Aguirre de Coyhaique.
¡Ho, ho, ho! ¡Merry Christmas!
Navidad se celebra diferente, tan diferente como los beneficios de tus tarjetas de crédito DCI. Paga en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. DCI, seamos diferentes. CAE de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401,848 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Desde hace más de 15 años, Nestlé destaca la innovación en ciencias y el aporte a la calidad de vida de las personas y la comunidad. Y nuevamente este año entrega los fondos de desarrollo Henry Nestlé en su versión científica y social. Esta última apoya con financiamiento a microemprendedores de las comunas donde la compañía tiene sus operaciones, que impulsan negocios que generan un impacto positivo en la nutrición, desarrollo rural o medio ambiente. 4 emprendimientos de Antofagasta, Quilicura, Temuco y Punta Arenas fueron los ganadores de este año por su aporte al desarrollo e innovación. Conoce más sobre estas y otras iniciativas en www.nestle.cl.
Esto es una actuación, pero cualquier distracción al volante puede ser fatal. En estas fechas y para siempre, cero distracciones. Un consejo de ISA Intervial.
¿Eres mujer de 35 años y llevas un año tratando de quedar embarazada sin éxito? ¿O eres mayor de 35 y llevas 6 meses tratando de quedar embarazada sin éxito? No esperes más, es hora de consultar con un especialista en fertilidad. En Clínica SER somos pioneros en tratamientos reproductivos. Además, somos prestadores FONASA para fecundación in vitro e inseminación artificial. Encuéntranos en www.ser.cl.
Ya comenzó el Black Friday de Entel Empresas. Aprovecha y contrata el pack Entel One y obtén telefonía fija avanzada más internet fibra con 40% de descuento por 12 meses. Sí, escuchaste bien, 40% de descuento por 12 meses. Pack Entel One de 400 megas a solo 12.040 pesos, masiva mensual. Contrátalo en entel.cl/empresas o búscalo como Pack Entel One. Con las soluciones tecnológicas de Entel Empresas, tu negocio no está solo.
En Agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo en magentacapital.cl. Telefonía IP para tu empresa con fonoip.com. Fono IP donde quieras. Y Julio Infante le vende su auto en Vitacura 9477.
Quien inventó esto de las aspiradoras robot es iRobot. Hoy día usted puede comprar por poco más de 100 mil pesos acá en Chile aspiradoras robot, pero que no son inteligentes, o sea, son como los autitos de choque, esos a pila que vendían de juguete. Cuando golpean, retroceden y siguen, y golpean y retroceden y siguen así hasta que limpian todo. De tanto que pasan, limpian todo. La aspiradora inteligente real, la iRobot, funciona de otra forma. Mapea su casa con inteligencia artificial, crea un mapa de su casa. Luego, esta se echa andando, ¿cierto?, con la aplicación y cosas así. Usted asigna cuáles son las partes de su casa. Este es el living, este es la cocina, este es el baño, este es el dormitorio, etcétera, etcétera. Y con eso usted le puede decir, anda a limpiar el living. Y ahora acaba de sacar, con el nuevo modelo, con la que acaba de salir, si usted se le cayó algo y se le ensució en esta parte de la casa, de la aplicación, ven a limpiar acá. Pum, y va y limpia en ese preciso lugar donde usted está. Eso es lo nuevo de las nuevas aspiradoras robot, en este caso las Rumba. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
En Agricultura fue Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Julio Infante le vende su auto en Vitacura 9477. Telefonía IP para tu empresa con fonoip.com. Fono IP donde quieras y abre tu cuenta corriente en Suiza 100% online y sin costo en magentacapital.cl.
Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo. Ideal para proteger y aumentar tu patrimonio, con la seguridad y respaldo de un banco suizo. Abre tu cuenta gratis en magentacapital.cl.
Soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Nosotros lo hacemos por ti. Fácil, simple y seguro. En Automotriz Julio Infante lo vendemos con facilidad y lo pagamos al contado. julioinfante.com.
Espera, déjame ver si entendí. ¿Me estás diciendo que si alguien llama al teléfono de mi empresa y no hay nadie, puedo contestar desde mi propio celular? ¿Y que incluso puedo tener varias sucursales conectadas por el mismo precio? Sí, po, eso y mucho más. Fono IP, donde quieras.
En Agricultura, estamos presentando Donde las papas queman, con Tomás Recart.
Donde las papas queman, en este jueves, yo lo llamo The Wild Card, donde tenemos distintas series, y hoy día la serie de Cómo los niños aprenden, junto a Rodrigo López, gerente general de Aptus, y con la grata presencia de Adolfo Pavés, liceo del Josefina Aguirre, del Liceo Josefina Aguirre de Coyhaique. Estamos hablando de lo que es formación continua de profesores para justamente que todos los estudiantes puedan aprender al máximo. Y en eso hablamos justamente de lo complejo que se podría ver todo esto con esta modificación que se quiere o que se está evaluando en el Senado. Te quiero llevar a dos cosas en esto, los quiero llevar a ambos, a dos cosas en este bloque. Uno, a los efectos de la pandemia en la formación continua, pensando en lo que dijo Adolfo en los bloques anteriores, estando tan lejos en Coyhaique, que para mí es mucho más caro. ¿Hay algo que nos dio la pandemia positivo en este sentido? Y segundo, el rol de los equipos directivos. ¿Qué nos hace pensar que la gente, por muy bien intencionada y formada que esté aquí en Santiago, pueda decidir mejor que un director que está hoy día en Coyhaique, que desde el año 2013 haciendo clases? Pensando específicamente en la evaluación docente, que hoy día básicamente no considera en nada al director de la escuela. Rodrigo, primero que todo, ¿cuáles fueron los efectos de la pandemia en lo que es formación continua de profesores?
Súper. La pandemia, bueno, como sabemos, tuvo efectos bien desastrosos en todos los procesos de los colegios. O sea, ha sido muy difícil para los profesores con la continuidad de estudio de sus estudiantes y todo un proceso. Y también, bueno, en Aptus, como fundación, parte de lo que nos dedicamos a la formación docente. Y todo lo que hacíamos era presencial, el curso presencial, juntábamos tres días a un profesor.
O ustedes iban a regiones.
Íbamos a regiones, en Santiago, pero todo presencial. Y desde mi punto se cerró el país, en el fondo. Bueno, la pregunta es, bueno, ¿cerramos, dejamos de formar o hay metodologías de formación a distancia? La verdad es que hicimos una vuelta rápida de investigación que se está haciendo en el mundo y buenas prácticas de formación distante, porque reconecto lo que contaba antes. Una buena formación para la práctica tiene que ser práctica. O sea, no sirve de nada un
curso. Práctica es el maestro. Eso
exactamente.
Hablamos en el primer bloque.
Entonces, como hablamos, una formación práctica te muestra modelos, pero te hace practicar, y quien te está formando te da retroalimentación en la práctica y colaboración entre pares. Entonces, la pregunta es, ¿se puede con herramientas tecnológicas lograr un estándar similar de práctica que permita desarrollar aprendizaje? Y lo interesante fue que encontramos, pues, y se puede
hacer esta práctica a distancia.
Exactamente.
Monitorearlo a distancia.
Que es con mezcla de herramientas tecnológicas, con Zoom, con iPod, otra herramienta en que haces y practicas, separas en grupo, luego retroalimentas, muestras videos de modelos, o sea, se puede articular bien. Y en nuestra experiencia en general en Aptus, tenemos bastante buena evaluación de la gente que participa en nuestros cursos, pues justamente por el foco práctico. Y algo que se dio, vamos a ver qué pasa con los cursos que estamos haciendo en digital, online. Y la verdad es que la evaluación ha sido incluso superior a la que históricamente teníamos en materia de la percepción de valor agregado que tienen los cursos para los profesores. Porque, ¿cuál ha sido la gracia de lo digital? O sea, uno, que te permite capacitar en momentos del año que no sean verano e invierno, lo que conversamos. ¿Por qué? Porque es muy... Por ejemplo, imagínate que el consejo de profesores, esas dos o tres horas que hay en la tarde un día de semana, se pueden dedicar a formación. Pero y mandar a, por ejemplo, tomando el ejemplo de Adolfo, a Coyhaique, a una persona, una vez a la semana, por tres horas, eso sí que ya es impagable.
Claro.
En cambio, conectar por Zoom a alguien por tres horas y empezar a hacer una capacitación en tiempo real, la verdad es que no tiene mayor costo.
Entonces, Adolfo Pabé, director del Liceo Josefina Aguirre, hablaba de lo más caro, mucho más caro que es en el bloque anterior, la formación continua para gente que está en los extremos. Él está en Coyhaique.
Justamente, o sea, al final lo digital te da dos ventanas súper potentes. La primera es disminución de costo, porque se podría hacer una capacitación por dos o tres días en verano o invierno, pero sin tener que mandar a la gente. Entonces te ahorras el transporte, el alojamiento, la alimentación, un montón de cosas. El tiempo de transporte también. Entonces se logra ser mucho más barato el curso. O sea, hoy día un curso en Coyhaique cuesta lo mismo que en Santiago si lo haces en digital. Entonces es un ahorro brutal para todo el mundo de regiones.
Los problemas, Adolfo,
y lo otro es que se te abrió ahora todo el año como posibilidad de capacitación, porque ya no tienes que depender de tener dos o tres días seguidos, puedes particionar la capacitación en pedacitos y eso es más efectivo.
Claro.
¿Por qué? Porque en el fondo lo que te decía, la idea
es que mejor que haya más frecuencia.
Enseño algo chiquitito, lo practicas, nos volvemos a ver una semana después. Entonces hay un potencial, creo que hasta hace poco jamás se nos habría ocurrido tratar de convencer a todos los profesores del sistema que se metan a Zoom para algo. Pero la pandemia hizo eso por el sistema, ya todos...
Generó el hábito.
Exactamente.
Siempre el tercer bloque del Don de las Papas quema está este shot de esperanza, que las cosas buenas que pasaron. Adolfo, no sé si es tu experiencia ahí en el Adolfo Aguirre, en Josefina Aguirre, perdón.
Sí, sin duda. Mira, yo creo que si pudiésemos graficar de alguna forma lo que nos dejó la pandemia en términos de esta conexión o este salto en realidad digital que tuvieron que vivir todos los profesores, si hacemos una escala de 1 a 10, saltamos de 2 a 8 en 6 meses.
Increíble.
En 6 meses, o sea, hemos logrado que los profesores, incluso aquellos que tenían menos herramientas tecnológicas, ya no solamente son alfabetos digitalmente, hoy día están manejando herramientas que les permiten a ellos conectarse de manera virtual, como ha sido toda esta pandemia, que a rato estamos en clase, que tenemos una semana acá, que tenemos una clase híbrida, o que de frente estamos en clases virtuales. Sin duda, ahí hay una ganancia importantísima. Existió un salto cuantitativo impresionante en términos de las herramientas que los profesores tuvieron que incorporar, no solo para su desarrollo profesional, sino que para lo que ellos les corresponde hacer en su tarea cotidiana.
Esto y es una tremenda oportunidad, Adolfo,
sí,
que
pues,
estamos en la semana post-elecciones y obviamente los titulares son otros, pero aquí hay un titular, aquí hay una gran oportunidad que no estamos aprovechando, ¿verdad? Que efectivamente hoy día los profesores y profesoras son letrados, se podría decir, digitalmente, y hay muchas cosas que se podrían hacer. Nos queda poco tiempo de este tercer bloque y los quiero llevar a otro tema, que es la evaluación docente. Justamente este veto presidencial, una de las cosas que vetó fue que uno básicamente no podía sacar de hacer clases a un profesor o profesora que por 3 evaluaciones seguidas en un periodo de 8 años básicamente estuviera evaluado de manera insuficiente. El gremio de profesores lo que alega es que la evaluación docente no es buena. Mi posición personal es que, bueno, entonces modifiquemos la evaluación, no eliminemos la oportunidad en el fondo de prohibir a alguien que lleva 8 años haciendo clases en categoría insuficiente, porque finalmente los más perjudicados son los estudiantes. Pero más allá de eso, para ti, Adolfo, que estás en Coyhaique, ¿te hace sentido la evaluación docente? ¿Ayuda a mejorar? ¿Percibe lo que tú percibes ahí todos los días estando en la escuela? ¿Cómo mejorarías la evaluación docente?
Sin duda, toda evaluación es una posibilidad de mejora. Y necesitamos ser evaluados permanentemente para poder mejorar, si no, esto no tiene gracia. Nos desencantamos, perdemos ese gustito por hacer más, por buscar nuevas herramientas. Y sí, siempre he sido muy crítico de cómo se hace la evaluación docente en nuestro país, porque no existe una participación real de los directores ni los equipos directivos de un proceso. Hoy día la evaluación docente es una fotografía que se saca en un determinado momento que no dice mucho. Si bien es cierto, yo entiendo que existen esfuerzos para que esto sea positivo, digamos, como un elemento de retroalimentación, en concreto el no mirar un continuo, el no involucrar a los actores que están día a día en ese proceso, no la hace válida. Tiene que existir evaluación, pero tenemos que saber construir una evaluación donde los que estamos permanentemente en el proceso de ese docente o esa docente, ¿cierto?, tengamos una incidencia real. Porque el camino es tremendamente complejo. A nosotros nos toca visualizar profesores que llegan recién egresados y vemos cómo logran avanzar. Sin embargo, cuando viene una evaluación docente porque ese día ocurrió algo, no salió todo como estaba planificado, salieron con una mala evaluación.
¿Y cuál es la lógica, Adolfo o Rodrigo, cuál es la lógica de que en una evaluación docente no incluyamos a las personas que todos los días están en la comunidad como el equipo directivo? Que en el fondo la evaluación docente del año 2015 incluía al menos un 10% del equipo directivo, hoy día eso es cero. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién se opone a que los equipos directivos tengan, se podría decir, mayor autoridad para poder tomar decisiones en las comunidades?
Bueno, ahí es una pregunta que a lo mejor nuestro ministerio nos podría responder mejor que lo que podemos responder nosotros. Creo que no se nos ha considerado para un proceso tan importante. Creo que hay mucho por decir en términos del respeto, además de ese docente que es con nosotros, con quien trabaja permanentemente, y es con nosotros con quien estamos retroalimentando. Ahí tiene que haber un cambio importante en ese camino.
Sin duda. Rodrigo, ¿tu opinión de no incluir al equipo directivo, qué importancia tienen?
O sea, yo creo que efectivamente la cantidad de información que maneja el equipo directivo respecto al desempeño de un docente es órdenes de magnitud superior a lo que puede sacar con una foto de vez en cuando. Claro. Tal vez hay ciertos puntos en que el Estado central puede, de forma costo eficiente, proveer información relevante. Por ejemplo, en la evaluación docente hay una componente que es de una prueba para ver si maneja los contenidos de su disciplina.
Claro. Eso, manejo disciplinario.
Exactamente.
O sea, de la disciplina, perdón.
O sea, si el profesor de matemáticas sabe matemáticas, por ejemplo.
Claro. Ahí hace sentido.
Ahí la verdad es que es costo eficiente que el Estado lo pueda tomar y un indicador común, con una vara común para todos los profesores de Chile, etcétera. Ahora, en el cómo se desempeña en el día a día es donde es difícil argumentar que el Estado tiene una mejor posición que el directivo que está viendo más detalle. Entonces, hay que pensar más bien dónde está la mayor información relevante para distintas componentes de lo que puede ser una evaluación docente.
Súper interesante. Adolfo Pavés, el director del Liceo Josefina Aguirre de Coyhaique. Adolfo, muchísimas gracias. Quedó pendiente hablar sobre cómo llega el Servicio Local de Educación Pública ahí a la región de Aysén. Será para una nueva entrevista. Un gran abrazo. Y Rodrigo López, gerente general de Aptus, a ambos, muchísimas gracias. Muy interesante esta conversación de formación continua de profesores.
Muchas gracias,
Tomás. Gracias por la invitación, Tomás, y saludos y cariños a todos los auditores que escuchan el programa.
Un abrazo grande, Adolfo, que esté muy bien. Chao, chao.
Gracias, chao, chao.
En Agricultura fue Donde las papas queman, con Tomás Recart. Producción, Doris Mora.